original sound system. Mackie Macro.
La ciencia es femenino, un programa para conocer a las científicas gallegas que están cambiando el mundo.
Mi espacio es sentido, me incita a seguir por toda esta constelación que estoy por descubrir. No hace falta ya nada, deseo seguir.
Muy buenos días, día 1 de junio. Estrenamos mes, estrenamos un programa maravilloso como casi todos los domingos y además hoy tenemos el estudio petado para poquitas que solemos ser aquí en directo en el estudio. Y al otro lado, y por supuesto, como vamos a hacer, estáis escuchando La Ciencia es Femenino. Y La Ciencia es Femenino convoca cada domingo a personas tan importantes como nuestras compañeras. Eva Castro, muy buenos días. Cuéntanos.
Muy buenos días. ¿Qué tal en este domingo 1 de junio? Por aquí, por Ourense, tenemos nublado. No sé cómo estáis por ahí.
Nublado también en Coruña.
Nublado. Bueno, pues como está nublado, hoy estamos de inauguración. Entonces, nos hemos ido de Twitter. Yo que llevo las redes, ya habíamos avanzado que nos íbamos a ir de Twitter ahora X. Y entonces hoy inauguramos con este maravilloso programa nuestra nueva cuenta en Blue Sky.
En la vida todo es política y tomar decisiones de estar o no estar es una decisión, obviamente, de compromiso. Gracias, Eva, por marcar esa senda y ese camino y por trabajarlo, claro.
Claro que sí. Pues nada, que todos nuestros oyentes, nuestros y nuestras oyentes, ya pueden encontrarnos en esta nueva red buscando La Ciencia es Femenino. Y seguiremos estando en las redes en las que estábamos desde siempre, nuestro Facebook, nuestro YouTube, Instagram, todas las redes en las que estamos. Pero los hilos de los programas los vamos a hacer de ahora en adelante en esta nueva cuenta. Muy Así que nada, fantástico programa que tendremos y yo iré dando cuenta en esta cuenta.
Sí, sí, Eva Castro, porque si te gusta la cosmética, que un poco a todos nos afecta y es mucho más de lo que pensamos, este va a ser un programón. Y por supuesto voy a saludar a nuestra otra Eva, las primeras mujeres del mundo, las Evas. Eva Muñoz, muy buenos días. Un placer escucharte como siempre.
Buenos días. No sé cómo lo haces, pero siempre consigues sacarme una sonrisa así con las primeras, la forma de presentar que tienes. No hay dos días iguales y eso es maravilloso. Buenos días a todas. Hoy desde Cáceres, compis. Fijaros la maravilloso que tiene la radio, que podemos estar conectadas desde distancias tan distintas. Todos los días hay una en estos programas que me llama la atención. Y hoy me llama especialmente la atención por varios motivos, ¿vale? Voy a decir tres, a ver si soy capaz, pero tres porque es un número que gusta mucho al cerebro y como vamos a hablar de cómo acercar la ciencia a la gente, entre otra cosa, uno, porque como mujer y como persona que va a cumplir los 50, ¿no? Ya siento la necesidad, no social, sino propia, de buscar cosas distintas, ¿vale? Dos, porque me encantará conocer otra forma de hacer cosmética, que creo que es lo que vamos a ver hoy. Y tres, porque espero que en esa forma de entender y de comunicar cosmética se cuente el valor humano y la importancia de que no hay crema que funcione mejor, ¿no?, que cuando uno se mira hacia adentro y sabe quién es y lo que quiere, ¿no? Entonces, desde esas tres intereses personales, estoy deseando escuchar el programa de hoy.
Pues qué bonito, como siempre, Eva. Pues sí, muchísimas gracias y así lo haremos. Así que os tenéis que quedar porque viene una hora, menos de una hora, 57 minutos cargadas de contenido, siempre con invitadas de muchísimo interés. Y además, antes de entrar en materia, porque ya habréis deducido que entre otras cosas vamos a hablar de cosmética y que los que estáis conectándoos ahora, todo dentro del entorno de que se va a celebrar por primera vez en Galicia el Esencia Galicia Beauty Summit, que es el primer congreso que se celebra organizado por la Asociación de Cosmética Galega. Y sí, sí, espero que los coreanos tiemblen a partir de este primer año. Pero bueno, tenemos una compañera que es Silvia Villarino, que está también en el estudio con nosotros y que nos acompañó y nos hizo las redes el otro día cuando hicimos una versión corta, pequeña, reducida de nuestro encuentro anual, que siempre ha sido en forma de congreso, en el MUNCIC, en el Museo de Ciencia y Tecnología, y que siempre hemos dedicado a la salud integral de la mujer, coincidiendo con la celebración anual del Día de la Acción Integral por la Salud de la Mujer. Pero en este caso hicimos algo, yo creo que muy bonito, pero quiero que lo cuente Silvia, porque si no parece autobombo, que fue tener a dos doctoras, bueno, yo sería la tercera ahí, lo digo tímidamente, hablando de algo muy importante relacionado con la salud, que son los entornos. Por un lado, cómo diseñamos las ciudades y por otro lado, cómo diseñamos los hogares. La verdad es que tuvimos a dos invitadas de excepción, de lujo. Fueron Amparo Casares Gallego, la arquitecta, que tenía realmente mucho trabajo ya realizado en cómo deberían ser las casas y las construcciones para que fueran entornos seguros, y también con la que acababa de salir, la saliente directora de la Escuela de Ingeniería, Isabel González Laje, que la verdad es que estuvieron fenomenal. Nos quedamos con ganas de más. Así que, Silvia, cuéntanos, que por eso has venido hoy directamente al estudio de Quack FM. Estamos en el José Couso. Bienvenida, compañera.
Hola. Bueno, pues como dice Ariana, fue corto pero intenso. Así que, aunque no fue tan extenso como otros años, yo creo que estuvo muy bien. Y pues nada, estuve viendo lo que contaban y me pareció muy interesante, sobre todo un comentario que hiciste tú, que dijiste que tu hija cuando era pequeña, bueno, 16 o 17 años, y volvía de fiesta, te parecía que no era una zona muy segura por la que volver, que estaba poco iluminado. La verdad me hizo reflexionar mucho porque es verdad. Es una cosa que igual no pensamos en nuestro día a día, pero la seguridad por la noche es una cosa muy importante.
Es verdad, y de hecho fue muy interesante, y tampoco ya, como lo vais a poder escuchar en breve, se ha hecho un podcast y gracias al Concello da Coruña, y lo van a reproducir por muchos sitios. Y yo creo que una de las cosas que incidieron ambas es que hay que repensar las ciudades desde la perspectiva de género. Parece una tontería. Sí. Y una de las cosas que dijo Amparo es, si se diseña para niñas y para personas mayores, que cada vez hay más mujeres solas, tanto por el acceso, etcétera, etcétera, las ciudades serán mucho más amables, mucho más seguras. La verdad es que es muy interesante. Gracias, Silvia, por venir a contarlo. ¿Alguna cosa más? Porque es una nueva compañera que nos está haciendo las redes en Quack FM.
Sí, bueno, también una cosa que me gustaría avanzar antes de que salga el episodio, lo que comentasteis sobre los ascensores. Que es verdad, en Coruña hay que subir una o dos plantas para poder subir al ascensor. Entonces está muy bien tenerlos, pero hay un salto ahí que no se puede subir ni en silla ni de ninguna forma.
Efectivamente, la accesibilidad. Pusimos una pica en Flandes, porque salud también es un entorno saludable. Así que muchas gracias, Silvia, por estar.
A vosotras.
Me encanta esa energía que transmites y ya sabéis, hay cantera. Porque creo que tiene 20 años, Silvia, y nos está acompañando a todos. El otro día estuviste en los premios Martín Codas, que también se los dieron a Quack FM. Así que poquito a poco vamos recogiendo premios. Y lo comentaba y ahora sí que voy a presentar a nuestras dos invitadas. La primera de ellas, Dayana Carucci Milán, ingeniera química, experta en Regulatory Affairs, no sé si lo pronuncio bien, pero luego ella me corrige, y seguridad de producto en el sector cosmético. Muy buenos días, Dayana, un placer tenerte.
Buenos días. Estoy súper emocionada porque es la primera vez que voy a hablar de cosmética en radio. Aunque hablamos en podcast muchísimo. Y en conferencias y en formación, es mi primera experiencia y bueno, no puedo estar más contenta y agradecida de compartir con vosotras. Creo que es un espacio de encuentro para intercambiar, para aportar valor. Y de verdad que estoy súper, súper feliz de hacer mi vida laboral en Galicia. Yo soy de Venezuela, pero estoy contentísima de estar aquí y de, bueno, también aportar, ¿no?, de lo que hago y de lo que sé. Como bien decías, da igual, es asuntos regulatorios, puedes decirlo perfectamente. En realidad me especializo un poco antes de empezar el episodio, en trasladar un poco, ¿no?, el apoyo a nivel de regulación con los equipos de investigación y desarrollo, porque al final la ciencia está muy bien, el cosmético puede ser absolutamente increíble, puedes tener una fórmula fantástica con los ingredientes innovadores, pero si no se traslada a nivel de consumidor y no se llega a un mercado concreto, pues tu cosmético va a ser un fracaso. Entonces creo que este espacio está súper interesante y me gustaría resaltar muchísimo que la cosmética gallega tiene muchísimo potencial y que no tenemos por qué parecernos a los coreanos. No, no, no. Porque la cosmética coreana es tendencia. La cosmética gallega es una declaración de intenciones.
¡Ay, qué bonito! Eso lo apuntamos, ¿eh? Declaración de intenciones. Y precisamente por eso nuestra compañera hoy en este programa, que me encanta, siempre se lo digo, su eslogan de empresa se llama María Luisa Rodríguez Lama, es técnico superior en comercio internacional, formuladora y fabricante de cosméticos sólidos. Y atención, ella desde Maside tiene un eslogan en su marca de Lu que es cosmética con ritmo rural. ¡Qué bonito! Así que tenemos la experiencia de la gran industria y la experiencia de la cosmética con ritmo rural. Por lo tanto, creo que vamos a abrazar todo lo que se puede hacer en el sector cosmético. Muy buenos días, María Luisa.
Hola, muy buenos días a todas y a todos, claro.
Claro. Pero
seguramente hay chicos escuchándonos.
Y si no, lo sabrá, porque sabéis que una vez terminada este programa, se genera el podcast. Y nuestras científicas, que somos más de 150, nos suelen escuchar en directo. Saludamos a todas. Y muchas otras pues están haciendo cosas, pero no se pierden un episodio de nuestro programa. Y hoy de verdad va a ser interesantísimo. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Ya decía en la presentación que Dayana es ingeniera química, es una de las profesionales de referencia en la seguridad, fue fichada. Ella empezó fabricando, yo siempre lo digo, goma Santana, en un laboratorio de Venezuela, de su país, peleándose con las grandes máquinas y con sacar los principios activos, la sustancia. Y de ese viaje, que todavía el otro día colgaba en redes sociales una foto de ella hecha en yogurín con su bata y con su equipamiento de fabricante, la ficharon se vino para Barcelona, y de Barcelona fue fichada para este pequeño rincón del noroeste de Galicia y se vino a trabajar a Coruña. Le agradezco a quien te fichó porque nos permitió conocernos, y la verdad que ha sido uno de los hallazgos de este, no sé, ya de este año,
hace dos años.
Es que como pasa el tiempo,
pasa muy rápido.
Si lo decíamos con las Evas, 7 años llevamos juntas y parece que fue ayer cuando nos asomamos a esa pantalla. Bueno, así que voy a empezar con Dayana. Vamos a mantener una conversación en dos pasos, porque lo que hace Dayana y lo que hace María Luisa en el fondo es lo mismo, pero como dice María Luisa, en distintos ritmos. Así que, como todos conocemos más y visualizamos más las marcas que estamos consumiendo, me gustaría que, de alguna forma, puesto que te dedicas a las definiciones, a la regulación, ¿qué es realmente un cosmético y qué podemos esperar de él? Dayana.
Me encanta empezar con ello, porque parece lo más sencillo y a la vez no, porque vemos cada locura en las redes sociales de lo que no es un cosmético, de cómo se comunica incorrectamente un cosmético, y creo que sin ser muy estrictos y sin irnos al reglamento, porque al final quiero empezar diciendo que tenemos una cosmética fantástica, muy regulada a nivel europeo, que es referencia mundial y que además está muy estudiada, que cada año tenemos ingredientes que son cuestionados y que se estudian, ¿no?, con bases para poder restringir y prohibir. Entonces, ¿qué es un cosmético? Un cosmético simplemente es un producto que te vas a colocar en la piel a nivel superficial. Un cosmético lo utilizamos para, digamos, no tratar, sino para aplicar sobre la piel y con el fin de perfumar, con el fin de, sin cambiar ninguna función fisiológica, simplemente, digamos, acondicionar la piel. Y, por lo general, el cosmético debe llegar a nivel de epidermis, ¿vale? Entonces, esas reivindicaciones y esos comentarios que escuchamos en redes de que atraviesa la dermis, o cuando hablamos de microcirculación, cuando hablamos de todas esas estructuras que realmente un cosmético no es capaz de llegar y no debería, porque si no, cambiamos de clasificación y nos iríamos a otra categoría de producto que no es cosmético, con otras regulaciones. Entonces, lo primero es quedarnos con la idea y con el concepto de que un cosmético es ello, pero no solamente lo que es la definición como tal, sino cómo lo comunico, cómo lo presento, porque vemos también en el mercado muchas marcas que presentan un cosmético como no es, que puede dar a entender al consumidor que puede ser un producto médico. Por ejemplo, estas típicas ampollas que muchas veces vienen, sí, hay ampollas que son cosméticas 100%, pero lo que no está bien es comunicarlo al borderline, digamos, comunicarlo aún cuando sé que es un cosmético, que su aplicación no sea así. De hecho, en las marcas que trabajan mucho con el mercado estético, que van al canal estético profesional, intentan jugar mucho al borderline con esto. Y lo hemos visto recientemente, la Agencia Sanitaria del Medicamento publicó una recomendación para las empresas donde decían que el uso de la hialuronidasa, por ejemplo, no tenía que darse a entender de que siendo presentación cosmética fuese aplicado como un medicamento. Entonces, no es solamente cómo te lo apliques, cómo lo comunicas y también lo que las concentraciones y los ingredientes. Un producto cosmético puede tener un ingrediente que no, realmente no esté regulado para ser aplicado como tal. Entonces, con estas tres formas de presentación a nivel de composición y de aplicación, podemos generar lo que es el marco regulatorio de un cosmético.
Bien, María Luisa, pues tú que estás, y además te vemos, claro, nuestro oyente no te ve, pero nosotros que estamos en el estudio José Couso de Quack FM, te vemos ahí entrecacharrada. Te dedicas a la cosmética sólida. ¿Qué puede esperar?
Principalmente.
¿Qué puede esperar quien se acerca a tu cosmético de Lu sobre tus fórmulas? Cuéntanos.
Bueno, lo primero, y puntualizando un poquito, el eslogan de mi marca, ¿no? Cosmética gallega, ¿vale? Eso es, para mí es fundamental.
Tienes
que
razón.
Que se sepa que es de Galicia.
Galicia, sí.
Y con ritmo rural. ¿Por qué con ritmo rural? Pues porque lo primero de todo es que mi laboratorio está en el rural gallego. Y lo digo con tanto honor que lo tiene que llevar mi eslogan. Ahora mismo estoy hablando con vosotras y desde la ventana estoy viendo un bosque de roble. Es lo que tengo delante. O sea, yo trabajo en el rural, de verdad. Y es un ritmo mucho más pausado. Yo creo que toda la cosmética, siempre y cuando esté correctamente formulada y regulada, es válida. Pero sí que creo que hay un fundamento que se ha ido perdiendo un poco en pro de la búsqueda del ingrediente perfecto que nos va a dejar la piel como el culito de un recién nacido, suave, tersa, absolutamente bella y rosada. Creo que hay que ir a buscar el cosmético que nos haga sentir bien a todos y a cada uno. Es decir, no hay, hay mil fórmulas y todas son maravillosas. En Galicia me consta que hay grandes formuladoras, y lo digo con ese énfasis en la feminidad de la fórmula, porque así es, y tenemos grandísimos ingredientes que ofrecer a cualquier tipo de público. Pero sí que es verdad que mucha gente utiliza un maravilloso serum fabricado o formulado, por ejemplo, pues, por Ariana, y que después se nos va a lavar con cualquier cosa. Y yo cuando hablo de cosméticos sólidos, empiezo por lo más básico, lo más antiguo, el ingrediente mágico que es el jabón. ¿Vale? O sea, para mí una piel sana es limpiar, hidratar y proteger.
Sí.
¿Vale?
Sí,
o sea,
sí.
Una piel tiene que estar limpia, hidratada y protegida. En tres pasos, en cinco pasos, en ocho pasos, yo ahí ya no me meto. Cada uno escoge. Primero, cada uno escoge el producto que se le adecua más. Segundo, el tiempo que le quiere dedicar a esos cuidados, porque hay personas que, como yo, pues no nos gusta estar 3 horas delante del espejo. No me gusta, es que no me gusta. Pero hay personas que le encanta, ¿vale? Yo tengo una amiga que entra a trabajar muy temprano, pero que se levanta 2 horas antes. Y una de esas horas la dedica a su autocuidado. Y yo me quito el sombrero. Pero yo no soy capaz. Entonces yo sí que creo que el cosmético sólido tiene un hueco en el mercado En la medida de que, bueno, pues es un concentrado, ¿eh? Finalmente, por muy bueno que sea, y que los hay buenos, no es lo mismo un gel de ducha que un jabón sólido, ¿vale? No es lo mismo, no aporta lo mismo, no se traslada de la misma manera. Duran aproximadamente igual, lo mismo, eso sí. Pero los ingredientes mimados están mucho más concentrados en un jabón. Un champú sólido, pues más de lo mismo, ¿vale? Pero bueno, eso, yo esa cosmética pausada, tranquila, relajada, es otro ritmo. Y luego también quiero que tengáis que de momento trabajo sola. O sea, yo, bueno, ahora he tenido que ir delegando redes y cosas porque no soy capaz, no me da la vida. En este momento ya no me da la vida, entonces hay cosas que voy delegando, pero de momento trabajo sola. Entonces, bueno, tengo colaboraciones y con eso me voy apañando. Espero a futuro, bueno, pues no estar tan sola trabajando. A ver si soy capaz.
Seguro que no.
Bueno, una de las cosas que hacemos en este programa es tejer redes. Ahí te lo dejo. Has dicho una cosa muy importante y puesto que hoy hemos hecho, dedicamos al programa a la cosmética porque se va a celebrar ese congreso, que de hecho tengo aquí la cuenta atrás y nos quedan 4 días. El Esencia Galega Beauty Summit, en realidad podéis entrar libremente, pero preferimos que os inscribáis por un tema de conteo y de saber quiénes están viniendo y para que de alguna forma también estéis en red y recibáis noticias de la Asociación de Cosmética Galega. Va a tener una zona expositiva. ¿Vas a estar, María Luisa, en la zona expositiva?
Sí, por supuesto.
Muy bien. Pues entonces.
Por supuestísimo. ¿Cómo no voy a estar? Además, me parece fundamental que. Vivir la experiencia, ¿eh? Y yo, como la he vivido ya unas cuantas veces, yo invito a todo aquel que nos venga a ver, que visite la zona expositivo. Y quiero ver, ¡ay, qué bonitos son! ¡Qué bien huelen! Eso lo quiero ver, lo quiero vivir una y otra vez.
Bueno, vamos a tener mesas redondas. De hecho, la primera será una mesa redonda de moda y cosmética. Están invitados Patricia García, que es periodista especializada en moda, María Mundín, Belén Correa, y va a ser moderada por Fátima Rodríguez. Esto el viernes, que es periodista de moda, belleza y lifestyle. Y aquí voy a entrar en el primer debate, sin desmerecer a nadie. Demasiada gente habla de cosmética y no toda la gente que habla de cosmética sabe de cosmética. Como tenemos a dos personas, bueno, tres, que formulan. Aquí va el rebote a Dayana, que muchas veces lo comenta sotto voce por detrás. Acabo de leer tal artículo, está lleno de, no sé, de irregularidades, pero desde luego de cosas poco precisas e incluso algunas inciertas. Cuéntanos.
La verdad que sí, lo que dices. Y me gustaría empezar con lo que decía María Luisa, que a veces no tenemos que ir tan lejos en la cosmética. Si es un ABC, limpiar, hidratar, protegerse. Dentro de ello, obviamente, tenemos una gama amplia de innovación y desarrollo, y aquí da para jugar y sacar productos cada 2x3 al mercado. Pero estos productos deben de comunicarse, y digo deben porque para mí es un compromiso y una responsabilidad. No estamos hablando de cualquier producto, estamos hablando de un producto que tiene un impacto. Y un impacto no solamente físico, sino también más allá de la seguridad, digamos, que puede implicar el usar responsablemente un cosmético, también es el impacto a nivel emocional, ¿no? Y esto lo comentaba mucho Eva al inicio, porque la belleza tiene que ser belleza con propósito. Entonces, un cosmético también se tiene que comunicar, no para crear una necesidad en el consumidor. Y creo que esto es algo que se está promoviendo muchísimo a nivel de redes sociales. Se está comunicando un cosmético por tendencias y estamos cayendo en lo que es, para mí se llama el fast beauty. ¿Por qué? Porque vemos influencers que realmente tienen una influencia mediática en la población, pero que no tienen un conocimiento científico, un conocimiento correcto, o no saben comunicar el producto responsablemente. Entonces lo que hacemos es generar una necesidad en un consumidor que a lo mejor, a mí me ha llegado muchas amigas, que seguro me estarán escuchando, lo escucharán en diferido, que me dicen, quiero utilizar el retinol de la marca tal, quiero utilizar la vitamina C de la marca tal. No, ahora no es la vitamina C, ahora es el ferúlico. No, ahora no es el ferúlico, ahora es el otro. Y digo yo, momento, vamos a conocer tu tipo de piel. Porque al final, es verdad, venimos estudiando los tipos de piel muchísimo, pero ahora estamos tendiendo, y cada vez creo que es lo más conveniente, tender a lo que es la cosmética personalizada. Y la cosmética personalizada es lo que tú necesitas. A lo mejor mi piel no necesita una rutina de 8 pasos ni de 12 pasos. A lo mejor mi piel lo que necesita es un paso básico y un ABC. Entonces creo que el comunicar responsablemente genera, por un lado, el fast beauty y por otro lado, el mal uso de productos cosméticos cuando tu piel no lo necesita. Entonces, volvamos al ABC, limpiar, hidratar y proteger, y al autoconocer tu tipo de piel. Y si no puedes identificar tu tipo de piel, pues vamos a buscar a un profesional que te pueda aconsejar un cosmético que realmente te haga un efecto. Porque el retinol y el ferúlico no es para todas.
Efectivamente. De hecho, en este congreso, precisamente para contrarrestar toda esa especie de casi glamour sin fundamento, vamos a tener una mesa redonda de 7 a 8 sobre biotecnología y cosmética, que van a venir personas de Bioga. Nosotros pertenecemos como asociación al clúster de Bioga, el de biotecnología de Galicia, para que la gente sepa lo que está diciendo nuestras dos invitadas. Detrás de la cosmética no hay magufadas, hay mucha ciencia, mucha realidad y mucha comprobación. Veo ahí a María Luisa pensando y mirando a través sus carballitos a través de la ventana. Y yo me imagino que está pensando, y tanto, ¿cuánto cuesta, verdad, cumplir con toda la norma cosmética? Y la gente se piensa que somos ahí haciendo pócimas en una tina.
Que los hay también,
¿eh? Mucho más. Sí, sí, a ver, y muchos hemos empezado así. Es decir, yo, mi historia es preciosa de cómo yo aprendí a hacer jabón, pero absolutamente maravillosa. Pero, y de eso hace ya, pues, 33 años ha hecho. Entonces, pero es muy difícil. O sea, hay un camino, hay una formación, es decir, vale, yo tengo una formación, es verdad, arreglada. Pero es cierto que he dedicado horas de estudio, dinero, ¿vale?, a recibir la formación adecuada para saber formular adecuadamente los productos que yo hago. Si bien es cierto que lo hago en un servicio que tengo subcontratado, que es la evaluación de producto, ¿vale?, porque eso es un requisito que yo, para el cual no estoy, digamos, legitimada, ¿vale? Entonces es un servicio que yo tengo subcontratado, pero hay una inversión en estudio de años. Es decir, la gente piensa que uno llega a, y eso cualquiera de vosotras que formule lo sabe, llega, venga, una crema, venga, un serum, venga, un no sé qué. Digo no sé qué porque hablamos de cualquier tipo de cosmético. Va, eso nada, eso te coges una libreta, lo miras en internet, hay una aplicación que ahora con la IA. Hay mucha gente que piensa que es así de sencillo. Y no lo es. Y no lo es. Y yo sí que es cierto que hay personas que te preguntan, oye, mira, ¿puedes hacerme una crema para mí? Hombre, podría. Podría. ¿Sería legal? No. Esto es así. ¿Sí? ¿Que yo me hago mis potingues para mí? Sí. Pero son para mí. Y eso lo puede hacer cualquiera en su casa, una tarde de sábado, que le apetece potinguear, que lo llamamos así comúnmente, ¿no? Le apetece potinguear y potinguea. Pero llegar a sacar un producto, hay una experiencia personal, un esfuerzo personal, un sacrificio económico bastante importante, ¿vale? Porque esto es así, y lo digo desde el rural y como pequeña autónoma. Hay un sacrificio económico, hay un cumplir la legislación complicado, porque no es tan fácil. O sea, está todo puesto en un papel y es una normativa europea, pero es que el papel finalmente lo aguanta todo y a veces no es tan fácil. ¿vale? Es sencillo para una empresa que dispone de capital y es grande, pero para una microempresa que puede perfectamente vivir de su cosmética no es tan fácil. Entonces, bueno, hay un I+D importantísimo que es diario y continuo. Hay muchos errores que son absolutamente fantásticos, porque al igual que en la cocina se aprende muchísimo de ellos. Y hay un continúa que te encanta, te gusta y no lo dejes nunca.
Oyéndote, no puedo evitarlo, tenía, vamos a hablar de trazabilidad, que lo introdujo, y de lo importante que es, de dónde vienen también los principios activos, y sobre todo porque quería hablar que el sábado tenemos una mesa redonda de Dermofarmacia, el día 7 de junio, allí en María Pita, vuelvo a repetiros que os podéis apuntar, y estará la farmacéutica Tamar Franco, de la farmacia Regolodos, Marta Mosquera, que también es farmacéutica, que ahora lleva SILLAB, es la directora técnica de análisis de SILLAB, María Huarte, de la farmacia Huarte, Blanca González Herrero, de la farmacia Orilla Mar, que ahora es la, en el Colegio de Farmacéuticos de Coruña, es la delegada de Dermo, y lo va a moderar Iria Álvarez. Pero estos, mucha gente lo sonará, son nombres, pero yo me pregunto una cosa, que yo también soy farmacéutica. ¿Por qué no convencemos, solo hay 8 farmacias o 9 que ahora mismo en Galicia estén vendiendo a través de la asociación, que tenemos un pool de empresas, cremas de la, o cosmética, perdona, de la Asociación de Cosmética Gallega, y sin embargo están todas volcadas con la cosmética coreana? Aquí lo lanzo.
Mira, me ha encantado que lo digas de esa forma, y a la vez felicito mucho a María Luisa, porque lo primero que ha dicho, y realmente me siento gratamente sorprendida, es de poner en mesa la seguridad. Creo que es un esfuerzo gigante, como tal cual ella lo decía, el lanzar un producto al mercado con todo el respaldo regulatorio, porque necesitas un toxicólogo que te evalúe los ingredientes, necesitas realizar ensayos de seguridad, saber que realmente lo que le estás agregando a la fórmula a nivel de conservantes es realmente eficiente, necesitas hacer pruebas de eficacias, porque para poder decir hidratante, para poder decir antiarrugas, necesitas demostrarlo, y a veces nos podemos ir a ensayos que incluso pasan los 2.000 euros. Entonces son costosos. Para una cosmética rural es un esfuerzo impresionante. Y esto lo enlazo con lo que dices, porque a nivel de marketing y de estrategia de negocio, creo que hace falta el resaltar, el pasar de cómo comunicar toda esa inversión que se hace a la parte, ¿no?, de negocio como tal, a comunicar en el canal, y sobre todo en un canal farmacéutico, que tú bien lo sabes, siempre ha sido como muy cerrado a las marcas pequeñas, siempre más receptivo a las marcas grandes, y tampoco no a todas las marcas grandes, a las marcas que les venden muy bien en sus vitrinas y que les lucen fantástico en sus armarios, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido hay un punto clave, y es cómo comunicar todo ese esfuerzo gigante que hacemos a nivel de cosmética rural, ejemplo la cosmética gallega, que es el foco de este programa, ¿no? Como lo queremos resaltar, y es comunicar. Para mí, una herramienta es la trazabilidad. La trazabilidad te permite reconocer, ¿no? Y no es solo por el mero cumplimiento regulatorio, que también, porque a nivel regulatorio tienes que saber de dónde viene tu materia prima, si es segura, tener todo, una documentación.
Te voy a interrumpir porque una de las cosas que está haciendo la asociación, y lo sabe María Luisa, es tratar de que los ingredientes maravillosos que hay en Galicia, como el aceite de camelia, aceite de caléndula, el aceite de pino gallego, etcétera, etcétera, tengan la certificación pertinente para uso cosmético, porque la gente se cree que como tienes un aceite de oliva que tiene autorización para uso alimentario, lo puedes poner en una crema. Como dice María Luisa, lo puedes poner en una crema que te haces de forma casera, etcétera, etcétera. Pero oficialmente, lo que tiene certificación para uso alimentario, tú que estás en industria, no vale para uso cosmético. Y a todo el gran principio activo gallego le falta este orden, que es un poco por lo que también nos juntamos.
Sí, totalmente. Hay no todas las materias primas y los ingredientes lo podemos utilizar. Y esto, justo lo que te decía, la trazabilidad se tiene que convertir en la cosmética rural, no solo en el cumplimiento regulatorio, sino transformar esa visión de decir qué engorroso es cumplir con la documentación, sino cómo con esta documentación yo puedo ofrecer una comunicación que el consumidor sepa el esfuerzo que hay. ¿Por qué? Porque la trazabilidad, y te comentaba antes, hay un ejemplo que me gusta mucho, no es de cosmética, aunque ya muchas marcas grandes están volviendo al origen, fíjate tú, las marcas grandes empezaron masivamente a producir y ahora volvemos. No, ahora yo quiero comunicarte de dónde viene el cosmético que tú estás consumiendo. Entonces, esta es una oportunidad valiosa para la cosmética rural, comunicarlo con la trazabilidad. Y el ejemplo que te quería dar era el de la sidra asturiana, denominación de origen. La sidra de Asturias tiene en cada botella un código que si tú te metes en internet y buscas denominación de origen sidra de Asturias, puedes incluso llegar a ver la finca de dónde salió la manzana, cómo se procesó, hasta dónde se procesó la cadena de suministro para que esa botella llegara hasta tus manos. Y wow, esto para el consumidor no le estás vendiendo un producto, le estás vendiendo una historia. Y allí es la gran oportunidad que tenemos en Galicia. No vender un producto, vender la historia de cómo se produjo ese esfuerzo, las manos que están detrás de allí y toda la biodiversidad que tenemos. Porque hay, como bien decías, ingredientes para rato, para tener mejor cosmética que en cualquier parte del mundo. Hay un ingrediente que a mí me fascina muchísimo. Y no solamente está en tendencia, sino es que va a seguir en alza, porque la biotecnología nos está ayudando a poder extraer ingredientes activos de las algas. Y qué maravilla de algas tenemos aquí.
Aquí en Galicia. María Luisa, ¿tú utilizas algas en tus jabones o en tus fórmulas?
Todavía no. Me hubiera gustado, me gustaría que al igual que en otras comunidades alguien hiciera espirulina, porque se puede hacer. Pero que yo sepa en Galicia, no la hace nadie. Sí que utilizo otros productos. Hechos, utilizo mucho la caolín de vimianzo, ¿vale? Porque la incorporo en algún jabón, en alguno, pero muy puntualmente, pero sobre todo en los champús sólidos. Y utilizo el aceite de camelia. Lo utilizo en algún champú, en mi desodorante en crema y luego, bueno, los oleatos sí que los hago yo. Vale, por regla general, los oleatos que yo utilizo, como el de caléndula o el de camomila, el de romero, el de lavanda, etcétera, sí que los hago yo, bueno, pues con toda la trazabilidad que le toca. Yo quería puntualizar una cosa, y aquí quienes sabéis más de esto, me gustaría que lo comentarais. Hablamos mucho de esa cosmética coreana, ¿vale? Pero yo voy a poner una cosa encima de la mesa. La cocina se adapta a los gustos, los sabores de cada país, ¿vale? Las grandes cadenas de comida, y sobre todo de comida rápida, adaptan sus comidas y las bebidas también a los gustos de cada país. Es decir, una hamburguesa X no sabe igual aquí que en París, que en Dinamarca o que en Moscú. Y lo adaptan, o sea, por gustos y también porque nuestros cuerpos no funcionan igual con cierto tipo de alimentación. Y de aquí tenemos una compañera que seguramente nos lo puede decir. Entonces, ¿la cosmética coreana está adaptada a la piel de las personas
atlánticas, por ejemplo, asiáticas, o mediterráneas?
Asiáticas. Ah, sí. ¿A la nuestra? Pues yo no lo tengo tan claro.
¿Qué opinas, Dayana?
Entonces, quizás yo voy a abrir ese melón. Es decir, ¿realmente todas las pieles europeas podrían utilizar esa cosmética tan famosa? Pues yo creo que no. Yo creo que no. Y es verdad que nos venden una serie de rutinas. Yo tengo un familiar que ha probado alguna rutina de estas y yo creo que los resultados no han sido tan buenos, ¿eh? Y creo que es por la piel, el tipo de piel.
A ver, justo lo que comentábamos al inicio, un poco va de ello, ¿no? Que al final no hablamos de y más, o sea, yo voy más allá de los tipos de piel, voy a las trayectorias de piel, porque al final cada piel tiene una historia que contar, cada piel pasa procesos diferentes. Podemos tener dos personas, por ejemplo, con piel grasa y una viviendo una vida maravillosa y feliz, genéticamente es así, digamos, y tenemos a otra con piel grasa, pero con estrés a 2000. Entonces, cada piel incluso tiene su propia trayectoria, ¿no? Y cada piel necesita y tiene necesidades especiales a nivel de cosmética. La cosmética coreana, fíjate tú que yo creo que cada vez más estamos, justamente por dejar un hueco dentro del negocio, se está metiendo también a formular para la piel nuestra, o sea, para cada tipo de piel. Entonces, creo que aquí todo lo contrario, o sea, ellos están siendo muy hábiles y muy inteligentes porque están viendo una oportunidad de mercado y justamente lo que no pasaba hace muchos años, porque lo que tú dices, hace muchos años la cosmética coreana empezó siendo moda, tendencia, y eran productos masivamente, producción de productos cosméticos masivos, sin una, digamos, solo por moda, por marketing, por querer resaltar un ingrediente en concreto y ya luego a la siguiente temporada era otro ingrediente. Ahora mismo sí es cierto que muchas marcas ya están vendiendo una cosmética más especializada y esto es una llamada de atención para nosotros, el comercio local, el comercio rural, de decir, desde fuera vienen teniendo nosotros un marco regulatorio que nos protege, un comité científico que estudia nuestros ingredientes. Tenemos que permitir dejar el espacio para que entre otra cosmética, incluso pagando, que no va a ser sostenible, porque ¿cuánto no se tiene que pagar a nivel de flujos de aduana, de transporte, la huella de carbono que puede dejar el introducir productos fuera de la Unión Europea, teniendo una calidad y apostando a la sostenibilidad? Entonces yo creo que hay que tratar de buscar ese espacio y la comunicación de la cosmética rural nos va a ayudar, no a competir contra la cosmética coreana, porque no tenemos que competir, tenemos que ocupar los espacios que son nuestros.
Me encanta, porque para seguir ocupando os voy a dar varias razones. El sábado vamos a tener a los grandes científicos, porque la gente se piensa, hemos hablado de cosmética rural, tenemos invitadas que trabajan en grandes empresas, pero es que aquí en Galicia hay tres universidades, la USC, la U de Vigo y la UDC, y tenemos ponentes como Victoria Díaz Tomé, que va a hablar de las ciclodestrinas en cosmética, que es de la USC, a Lorena Calvo, de extractos vegetales, pero que van a funcionar como probióticos en la piel, que también viene de la USC, o Marta Lores, que por cierto la tenemos también en el máster que vamos a lanzar en septiembre, el máster de cosmética, suplementación y comunicación, que es una de las grandes desarrolladoras de fitoquímicos multifuncionales en cosmética. Por ejemplo, el Ubariño fue una spin-off desarrollada con Marta Lores y su equipo. Es decir, que estamos hablando de cositas, pero bueno, hay mucha investigación por detrás y muchas cosas muy interesantes que se están haciendo desde Galicia. Y de hecho también en la mesa del antiguo decano de la Facultad de Farmacia, Francisco Otero Espinar, Miguel Correa de la U de Vigo, Victoria Díaz Tomé de la USC y Blanca Lafón, que fue profesora mía en los cursos de doctorado, se va a hablar de nanociencia y de cosmética, porque somos punteros en nanociencia. Es que no tenemos que... Yo creo que lo que nos falta, no sé qué opináis las dos, es comunicación. Y me hace señales Isabel de que no he puesto la música. Vamos a poner la música, porque es que no me he dado cuenta, me he puesto a hablar, me encanta el tema y no hemos hecho el corte y estamos ahí a pulso. Venga, ponemos la música y volvemos y hablamos de nanociencia y de ciencia.
No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya, que hoy no me he puesto el maquillaje.
Ay, ¿se ha apagado? ¿Se ha apagado? Ay, se ha ido, se ha ido.
Me he quedado sin música. Ahora.
Es que se ha levantado la técnica a bailar y le ha dado con el dedo. Y ahora se ha ido la cancioncilla y bueno, a lo mejor no podemos...
Nos dejó a medio.
Nada, se va y se viene, se va y se viene... No se oye la música. Bueno, pues no, está claro que yo me salté la música porque no había que ponerla. Bueno, estábamos hablando de que realmente hay mucha ciencia y mucha investigación. ¿Qué? Y yo me pregunto una cosa, y esto es para las dos. ¿Cómo se come que un cosmético no pueda entrar ni pueda ser considerado un medicamento, es decir, no tener una función transformadora, y sin embargo continuamente en investigación se estén sacando nuevas sustancias? Esto va para las dos. La primera que quiera decirme algo.
Yo creo que María Luisa lo tiene, o si no, ya yo empiezo, pero yo quiero que escuchar tu visión de cosmética, que me encanta.
¿Cómo se come? ¿Quién tiene más miedo? Porque hay una cuestión de miedos también, ¿no? O sea, ¿cómo se come? Mirad, a mí, yo doy muchos talleres, principalmente en núcleos rurales, y suele ser a mujeres del rural, ¿vale? O talleres que organizan ayuntamientos, asociaciones. Y hay un taller que encanta, y es el de ungüentos. Yo creo que esto es un buen ejemplo, ¿no? O sea, el ungüento que conocemos, las de mi edad casi todas, la gente muy jovencilla, pues a lo mejor lo único que le suena a ungüento que no es tal, es el Bisvaporú. Pero los ungüentos forman parte de la humanidad desde tiempos inmemoriales. ¿Son medicamentos? Pues yo no lo puedo decir. Es decir, legalmente no le puedo atribuir esa propiedad medicamentosa. ¿Dan buenos resultados? Pues la verdad es que sí. Vamos a ser sinceros, ciertamente sí. A ver, no son milagrosos, pero tampoco es milagroso algo que viene en un blister dentro de una caja y que tiene forma ovalada, redonda, cuadrada a veces. Entonces, ¿a quién le interesa que el cosmético siga siendo un cosmético y esté regulado por la Agencia Europea del Medicamento y sin embargo siga siendo un cosmético y no se le puedan conferir cierto tipo de propiedades? Ahí lo dejo.
Bueno, has abierto un buen melón. Una cosa es lo legal y otra cosa... No estoy diciendo defendiendo lo ilegal. Me refiero que no se le puede poner...
No, yo tampoco, ¿eh?
No se le puede poner...
Yo tampoco defiendo lo ilegal.
Pero no se le puede poner puertas al viento. Es decir, eso es verdad.
Hay una cosa aquí importante, que es verdad que tenemos trámites burocráticos muy, muy agotadores. Tanto para el quien fabrica como para quien puede, digamos, distribuir el producto. Aquí es fundamental, uno, para mí, como evaluadora de seguridad, salvaguardar eso, la seguridad del consumidor. Que el consumidor no solamente pueda utilizar un producto, sino que también se aplique bajo el uso previsible que es, ¿no? Porque esto también garantiza tu seguridad. ¿Qué pasa? Que si cada vez estamos innovando más en ingredientes activos que realmente, aunque tengan una función terapéutica, no podemos utilizar en cosmético, tenemos, por lo menos en Europa, tenemos una categoría, tenemos productos sanitarios que igual, bajando los requisitos, y no digo bajando de ser menos estrictos, entiéndase, sino de facilitar, ¿no? Facilitar a quien fabrica y a quien produce que pueda ser un trámite más rápido y menos engorroso y ayudando, ¿no?, de cierta forma a que ese registro pueda ser más rápido, podemos tener productos en el mercado que sin ser cosméticos pueden brindar una acción terapéutica muy cercana al consumidor, al menos como yo lo veo. El cosmético puede tener, y a mí me gusta, una de las cosas que yo fomento a nivel de uso y a nivel de filosofía de vida, es la estrategia 360. 360 quiere decir que podemos tener aplicaciones estéticas acompañadas de productos con alguna acción terapéutica y de cosméticos. ¿Por qué? Porque al final nuestra piel es una capa. Entonces, si vamos aplicando en cada capa, vamos a tener lo que realmente se necesita y vamos a llegar a cada capa según su necesidad. Para mí es una estrategia 360 total.
Me ha encantado que abras el melón porque has visto que Dayana te ha dado muy bien la réplica y estamos en sintonía. Sí. Me encanta. Sabéis que el sábado por la noche, la parte más importante para nosotros en ese congreso va a ser las ponencias individuales y mesas redondas. Me hace un gesto María Luisa, la de tomar algo, un vinito.
Esa también, estoy de acuerdo contigo 100%. Y si es un vino rural, con una trazabilidad y una historia detrás, por mí mejor, ¿eh?
A veces lo que más importa es la historia.
Sí.
Bueno, me ha encantado el gesto que ha hecho, pero bueno, serán las ponencias individuales y la mesa redonda de cosmética galega, que aspiramos a ser líderes mundiales. Yo creo que en esa energía positiva que vamos a sumar, pues bueno, vamos a poner la primera piedra. Estará Pablo Mansilla de Acemelia, Miguel de la Calle de Chorima, Andrea Luc de Amalgama, Juan Carlos Pastor González de Piel Natura, no sé quién vendrá de Rizola, creo que va a venir Zeni, o si no Alejandro, María Luisa, que está con nosotros ahora mismo, de Cosmética de Lu, y Solina Calvo de Siolaz, y aquí una servidora que estaré también dándoos el rollo con la vinculación Soluciones Farmacéuticas, de AP. Yo creo que mucha gente no sabe, y se está enterando hoy, escuchando este programa, la cantidad de marcas haciendo cosas muy interesantes que hay en Galicia. Y así que, María Luisa, por alusiones, me gustaría que interesaras a quien nos está escuchando para que vinieran a ese momento, y luego Dayana, que va conociéndonos cada vez más, también defienda ese posicionamiento, que ya lo ha hecho a lo largo del programa, te lo agradezco un montón, pero que yo creo que es importante el paso que estamos dando, María Luisa.
Pues la verdad es que sí, es un paso importantísimo y mucha gente nos desconoce. Bueno, primero porque no hemos perdido esa... Yo creo que tenemos que rediseñar nuestro cerebro en cuanto a publicidad y comunicación, ¿no? Ese número 3 del que hablaba Eva al principio del todo, tiene que estar ahí, ¿vale? O sea, y la primera pregunta esa de qué es lo que yo quiero ser dentro de mi empresa o a dónde quiero que llegue mi empresa, tiene que ser fundamental y no tenemos que amilanarnos. Parece muchas veces, y cuanto más pequeñita es la empresa, a ver, no siempre, ¿no? Pero muchas veces nos amilanamos, nos da así como un poquito de vergüenza, y fíjate a dónde voy yo, fíjate, es que claro, este vende estas marcas, pero lo que no pensamos muchas veces es que hay un porcentaje de empresarios que venden cierto tipo de marcas porque esas marcas les dejan unos márgenes muy buenos. Aquí hay una cuestión de dinero y también hay que hablar de ello. Entonces, ¿es mejor el producto? Pues yo no lo sé. O sea, es el cliente final el que tiene que valorar si ese producto es mejor o peor, si le conviene más o le conviene menos. Pero lo que sí tengo claro es que en Galicia tenemos, y yo conozco, y gracias a la Asociación de Cosmética Gallega, compañeros y compañeras que tienen unos productos absolutamente fantásticos, de una calidad buenísima, que no tenemos absolutamente nada que envidiarle ni a los coreanos, ni a otros.
Ni a los franceses, ni a los italianos.
Ni a los suizos, ni a los franceses, ni a nadie. De verdad que no. O sea, y luego, bueno, lo que apuntáis, o sea, la estricta regulación a la que estamos sometidos, porque esto es así, es real. O sea, el hecho de que yo tenga un pequeño laboratorio en una pequeña casa de una aldea pequeña, de un pequeño ayuntamiento de Galicia, de esta grande Galicia, no me quita que esté sometida a la misma regulación que están sometidas las grandes marcas.
El grupo L'Oréal.
Esto es importante, sí, que la gente lo sepa.
Sí.
¿Vale?
Sí.
Cualquier gran marca está sometida a los mismos requisitos que estoy sometida yo. Por eso, y para mí, es mucho más difícil y costoso.
Claro.
¿Vale?
Uh-huh. Es cierto.
Por eso, para mí y para los compañeros que son como yo, que bien tienen laboratorio propio o trabajan, es decir, o tienen su propia marca y se lo fabrican en otro laboratorio, pero estamos todos sometidos a lo mismo. Entonces, cuanto más pequeños somos, más difíciles de aplicación y más nos cuesta, ¿no? Pero que la calidad que tenemos, ya os digo yo, que no tiene nada que... al contrario, nos deberían envidiar mucho más, porque el día que los gallegos aprendamos a nos concienciemos en vanagloriar todo lo bueno que tenemos, no nos gana. Bueno, los coreanos ya se quedan en su país.
No entran aquí.
Dayana, tú que estás trabajando en Galicia y conoces muchos mercados y muchas marcas en cualquier parte del mundo, porque también es tu trabajo, ¿qué opinas? Y danos un consejo, porque lo tiene claro María Luisa, pero tú ves y te asomas a muchos mercados, cuéntanos.
Pues hay una cosa que uso mucho y que la hemos hablado bastante tú y yo, y es que hay que quitar el pensamiento de pequeños. Hay que pensar y vender pensando que somos grandes. Y yo creo que, partiendo de allí, otro punto importante es el asociarse. Divididos no se llega, pero hay que estar juntos, sobre todo cuando tenemos encima el uso de tecnologías que son muy costosas. La trazabilidad, por ejemplo, para Estrella Galicia o para Sidra Asturiana es mucho más fácil porque tienen recursos, pero cuando somos pequeños necesitamos juntarnos, juntar esfuerzo, buscar ayudas y no olvidarnos de la tecnología. Blockchain para la trazabilidad, inteligencia artificial, NFC, todas estas tecnologías ahora mismo nos van a ayudar y serán nuestras aliadas para contar la historia. El consumidor necesita saber lo que hay detrás del producto y para ello la tecnología, con tan solo escanear el QR, ya podemos tener un abanico enorme de posibilidades de comunicarlo. No hay que olvidarse de ello. Estar juntos y sobre todo ir a lo esencial. Para mí, os dejo ya para acabar, un libro, el de Dominique Roques, es de una casa perfumista importante, una de las grandes del mundo, pero Dominique es considerado el buscador de esencia, el ir al origen, no perder eso, porque el consumidor lo valora y cada vez se va a valorar mucho más.
Gracias por la recomendación, nos despedimos de todas y nos queda una cosa que apuntaba Eva Muñoz. Queremos cosmética relacionada con turismo, porque también Galicia es destino cosmético, y ya que es destino turístico. Gracias, nos hemos quedado cortas. Maravilla de programa, gracias.
Queremos hacer barcos, pontes e raquetas, ir nunha nova lúa, plantar berzas noutro planeta. A miña nena xoga con bonecas, enchas de tiras.